Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Qué gran privilegio tenemos esta mañana de congregarnos, de exaltar y glorificar su nombre. Amén. Hermanos, quiero invitarte a ir conmigo a la palabra de Dios y abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Y vamos a leer Mateo 28, 19 al 20. Y creo que la mayoría aquí presente conoce este texto, quizás hasta lo sabes de memoria, pero mi oración mientras estudiaba esta semana, mientras aplicaba este texto a mi propia vida y también de advertencia para ti, para mi propio corazón, es que no permitas que la familiaridad del texto te robe lo que necesitas escuchar hoy de parte de Dios para tu vida, ¿no? Este texto implica muchas cosas muy profundas acerca del carácter de Dios, la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Y estoy seguro que Dios quiere hablarte hoy a tu vida, por medio de su palabra. Entonces quizás has escuchado este texto por muchos años, y de algo que estoy muy seguro es que nos falta muchísimo por entender, y sobre todo nos falta mucho por aplicar de este propio texto. Antes de leer y orar al texto, permíteme hacerte un par de preguntas, de hecho tres preguntas o quizás cuatro. Y quiero que medites en ello primeramente. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es la razón por la que estás aquí? ¿Cuál es la misión principal de tu vida? Y la última pregunta, o quizás dos últimas preguntas, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio? Entonces piensa en esto por un momento. No quiero pasarlo por alto, pero es necesario que lo medites un poco. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión de tu vida? ¿A qué te dedicas y cuál es tu oficio? ¿Sí? Entonces, quiero pedirte leer conmigo la palabra de Dios. Y después vamos a orar por la palabra de Dios para ponerla en práctica, ¿no? No solamente queremos ser oidores olvidadizos, sino queremos ser hombres que practican la palabra. Poner en práctica el mandato que vamos a escuchar esta mañana. Poner en práctica los principios de Dios. Leamos su palabra, Mateo 28, versículo 16 al 20. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Oremos. Señor, qué gran privilegio estar en tu casa, con tu pueblo, con tus hijos, con tu novia, Señor, tu iglesia, redimida y comprada con tu sangre preciosa. Señor, mientras cantábamos estas alabanzas, Señor, tus planes son perfectos. Ayúdanos a ver, Señor, con claridad, la providencia divina, Señor, en cada etapa de nuestras vidas y darte gloria y honra a ti por lo que tú haces, por lo que has hecho, Señor, y por lo que harás. Tenemos grandes expectativas, Señor, en ti, Señor, no en nosotros, pero en tu nombre, en tu gloria, en tu poder, en tu majestad y en tu evangelio. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que confronta, Señor, nuestras actitudes apáticas, que conmueve, Señor, los afectos más profundos de nuestro ser, Señor. Cuánta misericordia y cuánta gracia, Señor, has desbordado en nuestras vidas. Pero nos reta a vivir, Señor, conforme a tus principios. Ayúdenos a aferrarnos, Señor, a su palabra y poner en práctica su palabra, Señor. No solamente queremos conocer, queremos ser, Señor, discípulos que glorifican y exaltan tu nombre. En tu nombre oramos, Señor, para que seas tú hablando nuestras vidas, por medio de este tiempo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Como mencioné, este pasaje es muy familiar para nosotros. Pero me gustaría, mientras avanzamos en este tiempo, reflexiones y no des por sentado nada. Quizás has escuchado este texto. Y como mencioné, quizás lo sabes de memoria. Y medité en este texto durante esta semana porque pienso que es un gran texto de transición, ¿no? ¿Y por qué pienso eso? Recuerda que Jesús ha resucitado entre los muertos. Tiene esta reunión con sus discípulos amados. Y va a encomendarles una gran misión. Es un texto de transición para sus discípulos. Está dándoles una gran responsabilidad y las implicaciones en este texto son poderosas porque aplican a nuestra vida, incluso hoy, ¿no? Y a medida entonces que avancemos esta mañana, quiero animarte a reflexionar y te preguntes, ¿yo personalmente estoy obedeciendo este texto? Noten que mi pregunta no fue si sabes el texto, conoces el texto, o si te lo has aprendido de memoria. Pregunté si estás aplicando el texto, no si lo has aplicado una vez, porque vamos a aprender eso también. No se trata de un evento recurrente en nuestra vida, sino de quiénes somos realmente. Existen, creo, dos preguntas que fácilmente nos humillan cuando las respondemos con honestidad. Y una de ellas es cuando nos preguntan sobre nuestra vida de oración. Pregúntale a alguien sobre su vida de oración y si es un hombre humilde que reconoce, va a decirte, pues, es deficiente mi vida de oración. Necesito orar más. A lo largo de mi vida no he conocido a alguien que diga, ¿sabes qué, hermano, pastor? He orado lo suficiente. Todos de nosotros tendríamos que decir y admitir, necesito orar más. Necesito venir más al trono de gracia y misericordia de mi Dios. Pero hay una siguiente pregunta que creo que con mucha facilidad humilla nuestro testimonio y nuestra vida y tiene que ver con ese texto. Tiene que ver con la aplicación de este texto. Entonces déjame hacerte esta pregunta, una más. ¿Es el enfoque de tu vida, ya sea tus propósitos, anhelos, visión, tus metas, alineados a la gran comisión? ¿Están todo lo que tú haces alineado a la gran comisión? Si somos honestos, creo bajaríamos nuestros rostros en actitud de vergüenza porque no hemos hecho lo que nos corresponde hacer. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Creo que, bueno, debo dar este anuncio hoy. Pienso que la mayoría de ustedes conocen que nos estamos moviendo de edificio. Si tú necesitas información, puedes pasar por la mesa de bienvenida. Si no estás conectado a un grupo pequeño, te animo a preguntar sobre estos detalles. Pero hoy es nuestro último servicio aquí. Así que ando un poco nostálgico y entre alegre, emocionado por la aventura que se viene y todo lo que Dios ha hecho. Y antes de continuar, quiero reflexionar un poco sobre esto. Dios ha sido sumamente misericordioso con nosotros a lo largo de estos 5 años aquí. Nos ha permitido experimentar muchísimas cosas, pero sobre todo la fidelidad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Recuerdo la primera vez que entramos aquí, no existía nada de lo que ustedes ven. Y solo pienso en ese momento de tantas emociones, en ese momento, alegría, gozo. Y ahora ver a este grupo hermoso de gente y solo puedo decir, Dios ha sido fiel. Porque Él lo ha hecho todo, ¿no? Así que doy gracias a Dios por esos 5 años donde hemos compartido juntos alabanza, testimonio, oración unos por otros, crecimiento constante. Por supuesto, también hemos enfrentado luchas y momentos duros y difíciles en nuestras vidas. Pero doy gracias a Dios por la provisión de Él de abrir puertas para un nuevo local. ¿Sí? Solo puedo decir gracias, Señor, por lo que usted está haciendo y por su bondad y su misericordia. Y aunque podemos tener mucha gratitud en nuestros corazones por todo lo que Dios ha hecho, posiblemente también experimentemos dudas acerca hacia dónde va la iglesia. ¿Qué está pasando, no? Puede venir, podemos tener esa sensación entre zozobra, incertidumbre, inquietudes en nuestros corazones, incluso hasta desánimo. Pero como te mencioné, este texto es un gran texto para animarnos en etapas de transición, para que nosotros fijemos nuestra mirada en lo que tenemos que fijar, ¿sí? Porque fácilmente con una transición, un movimiento como este, podemos simplemente enfocarnos en las cosas visibles, en lugar de enfocarnos en quiénes somos y qué estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Sabes? Creo que muchas veces luchamos con la duda porque para muchos de nosotros los cambios son difíciles, ¿no? Si somos seres rutinarios, que nos acomodamos a la rutina, cambiar es algo complicado, ¿no? Mueve nuestro piso. Y por supuesto, cuando esto pasa, las transiciones son generadoras naturales de dudas. ¿Qué va a pasar ahora con esto? ¿Qué va a pasar ahora con lo siguiente? Y empezamos a dudar y a dudar. Ahora, dudar no está mal. Llegar al punto de la incredulidad y negar el poder de Dios, eso es lo triste. Pero la duda está ahí simplemente para recordarnos que somos frágiles, que necesitamos aferrarnos más a sus verdades y confiar más en su carácter. Entonces, dudar, porque lo vemos aquí en este texto, y me encanta que el evangelista Mateo lo incluye. Esto es tan auténtico para mí. Cuando los estudiosos académicos dicen que no hay autenticidad en los evangelios, incluir la duda es tan profundo y tan poderoso. Porque en un momento tan grande como esto, están viendo a su maestro resucitado y incluir que algunos luchaban es tan humano, tan nosotros, ¿no? Y es tan lindo porque Dios, a través incluso de la adoración y la duda, Dios viene en respuesta y nos pone en dirección correcta. ¿Hacia dónde debemos ir? Cuando la rutina cambia, nos sentimos inestables, inseguros. Y no hay un alimento más favorito para la duda que la inseguridad. Sí, pero quiero animarte en el Señor, porque creo que Dios ha hecho grandes cosas en esta iglesia. Y no por nosotros, pero por su nombre. Amén. Dios ha hecho grandes cosas en muchos de ustedes, hombres y mujeres maduros en la fe, que han puesto su esperanza en el Señor. Así que podemos entonces quizás luchar con entender cuál es el rumbo, cuál es la dirección que la iglesia está tomando. Quizás incluso terminar cuestionando a Dios, pero quiero animarte a detener esa euforia y enfocar las emociones en el lugar correcto, descansando en el poder de Dios. Entonces este texto, por lo que pienso que está ahí, es para darte ánimo, tanto a su audiencia original como a nosotros, como audiencia hoy, esta mañana. Este texto debe darte ánimo necesario para seguir la dirección que Dios quiere para su iglesia. Amén. Cuando observamos estos textos, debemos notar aquí hay un sentido de dirección. Quiero invitarte a que tengas tu Biblia abierta en este texto para examinarlo. Es obvio que Dios está dando dirección a este grupo de hombres, son 11 hombres. Están ahí para escuchar con atención las instrucciones de su maestro, ¿no? Cristo les está dando entonces rumbo, les está dando dirección, les está dando propósito y nos está dando una visión y una misión, algo para hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere para su iglesia? Encontramos la respuesta en este texto. Esto es significativo porque nos está hablando de cuál es la misión de Dios para sus hijos, cuál es la misión de Dios para la iglesia. No solamente esos 11 hombres, esto se expande a todo aquel que ha creído y confiado en el Señor. Este es nuestro trabajo, esta es nuestra visión, esta es nuestra misión. Esto es significativo porque está hablando de lo que Dios quiere, ¿no? Esto es lo que Dios quiere para nosotros, como sus hijos, como su iglesia. Entonces, sin importar la locación de nosotros como iglesia, está hablando de que la misión de la iglesia no cambia. Los propósitos por los cuales hemos sido redimidos no cambian. ¿Entiendes lo que quiero decir? El propósito, el motivo, la misión, es lo que acabamos de leer. Y de eso se trata nuestra vida, de eso se trata todo esfuerzo que hacemos en esta tierra, gira en torno de los principios expuestos aquí. Entonces el propósito de nuestra vida es lo que acabamos de leer. Y eso no cambia si la iglesia, como cuerpo de Cristo, va abajo de un árbol. Su identidad no está en su locación. Entonces, la misión de nuestra iglesia no es debido a lo que tiene, sino a lo que somos en Cristo. ¿Sí? Nuestra misión es debido a quienes somos en Cristo. Mi identidad no está en un edificio. Mi identidad como iglesia, nuestra identidad como iglesia, no está en la ubicación de ese edificio, pero está en los propósitos arraigados en su palabra. Tú has sido llamado para esta misión. Y no es por el tipo de locación, por el tipo de edificio, los recursos, sino está basado en quiénes somos en Cristo. Hay otra cosa que quiero mencionar, y es el hecho de que estas palabras están siendo dadas en un monte. ¿Notas eso? Versículo 16, entonces los 11 discípulos, Judas ya está muerto, el traidor, salieron hacia Galilea. Ellos ya sabían de antemano que iban a reunirse en Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Eso no solo me muestra una obediencia de sus discípulos a Cristo, pero como lector de Mateo me encanta hacer las comparaciones. El otro monte famoso en Mateo es en Mateo 5, el Sermón del Monte. Y tenemos dos grandes argumentos para la vida cristiana en dos montes, en el mismo monte, pero dos argumentos grandes, la vida práctica y lo que debemos hacer. Entonces, cuando pienso en esto, cuando leo este texto, pienso no solamente en la gran comisión, pero también en quién soy en base a lo que Mateo 5 dice. De quién soy en Cristo, es decir, lo que espera Mateo como autor. El Espíritu Santo lo que nos está empujando es que reflexionemos que no se trata solamente de conocimiento, pero se trata de una vida práctica. Es decir, espera que nosotros como lectores tengamos en cuenta el ejercicio práctico de las verdades descritas en este texto. Debe cambiar, transformar nuestra vida. Se trata sobre crecer, se trata sobre madurar, se trata sobre florecimiento espiritual en las verdades de aquel que nos ha llamado de la muerte a la vida eterna. No se trata solamente de tener conocimiento, pero practicarlo. Un puritano llamado William Ames decía, la teología es la doctrina de vivir para Dios. ¿Para quién vives hoy? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Bajo qué propósito estás viviendo? El conocimiento y la práctica no pueden estar separados. Y de hecho diría, no podrían existir una fuera de la otra. El conocimiento debe llevarnos a la práctica. Y ese ejercicio constante entre conocerle y practicarlo debe ayudarnos a crecer y humillarnos más ante el poder de Dios. Ahora quiero que noten algo en el texto. Mateo 28, 17. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Noten la respuesta de sus discípulos. Lo que Mateo está diciendo aquí es que muchos de estos hombres se postraron a los pies de Jesús. Ellos cayeron sobre sus rodillas, sobre sus rostros y se postraron ante el Señor en adoración amorosa y humilde. Esto resalta el señorío de Cristo. Esto resalta la majestad de nuestro Señor. Ellos están postrados y humillados ante nuestro Señor. ¿No te parece un gran ejemplo de lo que debemos hacer en momentos de transición, en momentos de incertidumbre, en momentos en los que no sabemos qué va a pasar en el futuro, en momentos en los que no controlamos las cosas que sucederán? Deberíamos simplemente humillarnos ante el gran poder de Dios, como dice Pedro en el capítulo 5 de su primera epístola. Deberíamos entregar nuestras cargas en Él, a Él. Están adorando al Señor. Ellos están postrados ante el Señor. Pero también Mateo, como lo mencionaba, nos dice algo sumamente importante. Quizás hemos leído estos textos una y otra vez, pero hemos pasado por alto esta parte, que dicen que muchos de ellos aún dudaban. Estaban peleando en sus corazones por creer y confiar. Como posiblemente muchas veces pasa en nuestras vidas cuando hay momentos de incertidumbre, luchamos y dudamos. Están peleando por comprender qué está pasando. Están luchando por aferrarse a las verdades del Evangelio. Están luchando con creer en el Jesucristo. Ahora nota esto. Antes de juzgarles y decirles qué bárbaros cómo eran, porque simplemente Mateo lo que está enfatizando es cómo eres tú y cómo soy yo. Porque piensen esto por un momento. Son sus discípulos, han pasado tiempo con él, le conocen, han escuchado de primera mano estas palabras tan profundas. Es un maestro. Le están viendo, lo vieron crucificado, lo abandonaron, huyeron, corrieron, lo vieron crucificado, murió, resucitó y le están viendo ahí, todo glorioso y majestuoso. Y aún así dudaron. Mateo quiere enfatizar eso, de una naturaleza humana, débil, frágil, que necesita a su Señor. Están luchando. Están peleando en sus corazones, pero están ahí. Mi hermano, crecer en confianza en el Señor es una búsqueda constante. Es una lucha diaria, porque a diario tú escuchas mentiras. Cuando salgas de aquí, bajas a la pista suburbana, vas a empezar a ver anuncios por todos lados que te venden felicidad por todos lados. Hay un anuncio en carretera Masaya que dice, y no estoy en contra de este tipo de negocio, aunque no voy a hablar de eso ahorita, pero dice la Loto, te cambia la vida. Vamos a poner un anuncio más grande quizás, que no, Cristo te cambia la vida. Entonces, escuchas las mentiras constantemente y salimos de aquí quizás animados y empezamos a dudar, a desconfiar y a luchar en nuestros corazones. Pienso que Mateo quiere enfatizar para ti y para mí, por supuesto, también el señorío de quién es Él, quién es Cristo, su poder, su majestad. ¿Por qué piensas que luchamos con las dudas? Otra vez, no creo que el problema en sí sean las dudas, sino dejar que ellas controlen nuestros corazones y nuestras mentes. Por eso la palabra de Dios nos dice que renovemos, ¿qué? Nuestra mente, para entender la voluntad de Dios, que dice que es buena, agradable y perfecta. Eso no es un problema de las dudas, es un problema que no estamos constantemente renovando nuestra mente y nuestro entendimiento. Por eso pienso, Mateo quiere enfatizar la debilidad de los discípulos. Aún en adoración genuina y real, hay un panorama donde cabe la duda, pero viene la respuesta. ¿Qué hacemos cuando luchamos con dudas? Mateo nos muestra lo frágiles que somos, lo vulnerables que somos, pero nos muestra algo tan importante, la necesidad que tenemos de conocer profundamente a nuestro Señor. No solamente datos acerca de Él. Mateo está diciendo, no pierdas de vista a Cristo. No pierdas de vista el enfoque. Noten algo, Jesús es digno de adoración y sus discípulos lo saben. Dice que se postraron ante Él. Y quizás la inferencia de Mateo es que están humillados ante Dios. Están ahí sobre sus rodillas. Ellos están postrados. Algunos están luchando en sus corazones. Están teniendo una batalla en su mente y su ser. Pero mira el verso 18. Dice que Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad. ¿Para qué se acercó Jesús? Es una pregunta que me hago. Creo que el texto ya nos ofrece al menos dos respuestas. Si prestamos atención, dicen que un grupo de discípulos estaba adorándolo y otro quizás estaba dudando. Entonces, pienso que la respuesta de por qué Jesús se acerca, noten esto, Jesús pudo haberle dicho, ¿saben qué? Acérquense, vengan a mí, levántense los que están postrados, ustedes los que dudan, dejen de dudar, pero Él se acerca a nosotros, Él se acerca a ellos, Él quiere instruirlos, Él quiere animarlos. Entonces, primero pienso que Jesús se acerca a sus discípulos para afirmar la adoración de los que adoran. Él está diciendo, me adoras en espíritu y en verdad, bien haces, porque soy Dios. Mateo está enfatizando la deidad de Cristo, que merece todo honor y toda gloria,
Y por eso Jesús se acerca, está animando la adoración de los que están adorando. De aquellos que adoran en espíritu y verdad, Dios vendrá por medio de su palabra, por los actos de gracia, para animarnos a creer más y confiar más. Pero no solamente se acercó a los que adoraban, se acercó a los que dudaban, con el fin de afianzar la fe de los que dudan, de afianzarlos, es decir, puedes poner tu confianza en mí, porque sabes, toda la autoridad me ha sido dada a mí, por eso podemos dar pasos de fe con gozo en nuestros corazones. Por eso nuestra mirada no está en el edificio, está puesta en nuestro Señor y Salvador. Se ha acercado a nosotros cuando nosotros huíamos de Él. Y en su misericordia y en su gracia nos afirma nuestra fe, afianza nuestra fe, pero también nos anima a caminar por fe. Porque la tercera razón que yo pienso que ese texto nos dice que Jesús se acerca tan dulcemente, tan amorosamente, tan apaciblemente, no solo para afirmar nuestra fe, no solo para afianzar nuestra fe, pero también animarnos a caminar por fe, porque Él está a punto de decirles que toda la autoridad la tiene Él, pero nos dice, por tanto, ve a discipular. Él va a darles una gran comisión, una que no pueden emprender en sus propias fuerzas. Si no es hasta la llegada del Espíritu Santo que vemos que vienen con poder, y Pedro se levanta a predicar con poder, lleno del Espíritu Santo. Dios sabe, hermano, que lo que Dios nos está llamando a hacer es una gran tarea. Es una gran tarea. Por eso pienso que Mateo está enfatizando que pongamos nuestra atención en aquel que tiene el poder para que nosotros podamos llevar a cabo esta tarea. En aquel que puede darnos el poder por medio de su Espíritu y su palabra para emprender esta gran misión de hacer discípulos. Creo que si pregunto lo que voy a preguntar a continuación, sé la respuesta, pero la haré. ¿Alguna vez has dudado de Dios? No tienes que responder audiblemente. Si respondo por mí, yo diría sí, yo he dudado del poder de Dios. Pero quiero hacerte esta siguiente pregunta, para reflexión. Hemos dudado, no cabe duda, pero ¿realmente hemos adorado a Dios? Ahora noten que no te acabo de decir si cantamos. Sin duda, algunos de ustedes cantaron recién las canciones que cantamos aquí en la iglesia, ¿no? Pero no estoy preguntando eso, no pregunté si cantaste. Yo pregunté si has adorado a Dios, en espíritu y en verdad. Hay una gran diferencia entre cantar canciones y adorar al Señor. Y mi pregunta aquí es que si hemos dudado, mi siguiente pregunta es, ¿has adorado al Señor? Mateo nos da una imagen de una dulce obediencia de sus discípulos a Cristo. Enfatiza la adoración al Señor, enfatiza nuestra debilidad, pero Él quiere enfatizar la autoridad que tiene Cristo. Es su misión ahí, recordarnos que estamos bajo autoridad. Enfatizar su deidad, su honor y su gloria. Y creo que ese es un punto clave cuando entendemos cuál es nuestra labor en esta tierra. ¿Cuál es nuestra labor misional? ¿Cuál es nuestra labor evangelística? ¿Cuál es nuestra labor de discipulado? ¿Cuál es nuestra labor como iglesia, una iglesia misional? Pensamos en el hacer, pero olvidamos que debemos ser. Y eso quizás es uno de los problemas con este texto. La gente piensa en el hacer en lugar en ser. Y el énfasis de Mateo no es está en el hacer, está en el ser. Y por eso pienso que la reacción de los lectores, de la audiencia original, es pensar en Mateo 5, el Sermón del Monte. Es práctico, es lo que debo ser, es lo que soy. Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo quiere que veamos esto, quiere que profundicemos en esto, quiere que pensemos y reflexionemos en eso. Está declarando a Cristo como Señor. ¿Quién tiene toda la autoridad? Cristo. ¿Quién tiene todo el poder? Cristo. Jesús tiene el poder. Ahora noten esto. Es quien aviva nuestra verdadera adoración. Pero es también quien disipa nuestras dudas. Por eso pienso que este relato está así, tan finamente, divinamente, majestuosamente orquestado para llevarnos al punto de que quien aviva nuestra adoración es Cristo, pero quien nos saca de la duda, quien afirma nuestra fe en medio de la duda es Cristo, no nuestra competencia y nuestra habilidad. Y por eso creo que después de esto viene quizás el trabajo más grande que un hombre puede hacer en esta tierra. Predicar a Cristo y este crucificado, hacer discípulos de los que están a tu alrededor, porque no depende de tu capacidad, de tu inteligencia, de tu astucia, de tus recursos, de tus contactos, depende de a quién estás viendo, de adorarle en espíritu y en verdad. Y cuando vienen las dudas, y vendrán, que podamos poner nuestra mirada en quién es Él, porque Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio, Él tiene el poder, Él tiene el control. Las implicaciones de esta afirmación son asombrosas, porque cuando piensas en el señorío de Cristo, que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, mi pregunta es, ¿por qué no predicamos más? ¿Y que no hemos entendido que Él tiene la autoridad? Que no hemos entendido quién es Cristo. Jesús se les está diciendo a sus discípulos, toda la autoridad le pertenece a Él. Y esto es tan importante porque van a emprender una gran misión de ir a las naciones a predicar a Cristo para que toda lengua, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Solo piensa por un momento en esto. Son 11 hombres temerosos, fluctuantes, han experimentado el mayor fracaso de su vida, corrieron y abandonaron a Cristo y están ahí en ese monte escuchando a su maestro, escuchando sus instrucciones. Qué ánimo tan grande y qué manera de afianzar la fe a sus discípulos diciéndoles, van a ir pero no van en sus propias fuerzas, yo los envío con mi autoridad. ¿Te das cuenta lo liberador que es esto? ¿Te das cuenta lo gratificante que es esto? De que por eso no tenemos miedo de predicar a Cristo y este crucificado. Que no necesitamos artilugios modernos para convencer a la gente de que Jesús es el Señor. No vamos a usar música que conmueva tus emociones para que vengas y brinques y saltes. Porque creo que la autoridad la tiene Él. No Satanás. No las políticas de este mundo, no la filosofía de este mundo. Él tiene la autoridad. Nota esto, ningún gobierno, ningún político, ninguna cultura, ninguna ideología, ninguna filosofía, ningún poder en este mundo puede decirte no prediques, no hables de Cristo. No pueden, que no tienen la autoridad. La autoridad la tiene Cristo. Toda la autoridad me ha sido dada. En el cielo y en la tierra. Es decir, no tienes ningún impedimento de salir hoy de aquí e ir a predicar el Evangelio. ¿Pero por qué no lo hacemos? No hemos creído en que Él tiene el poder y la autoridad. No puedes salir de aquí sin esa convicción y ese peso. Cambiar de un edificio no impedirá como iglesia que prediquemos a Cristo y este crucificado. Esa es nuestra misión. Estemos aquí, estemos en Chinandega, estemos en Matagalpa, estemos en la isla, estemos en Masaya. Esa es nuestra misión, predicar a Cristo. Un edificio no cambia nuestra misión. Si ningún poder puede hacer esto, de detener a Cristo, nos cuesta tanto predicar, principalmente creo yo, porque pensamos demasiado en nosotros mismos. ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Cuál va a ser su opinión de la gente de mí? Yo he luchado con eso también. Y cuando vienen esas dudas a mi corazón y mi mente, no saben lo que yo he escuchado por lo largo de los años, como decir, ¿qué me va a enseñar este muchachito joven? ¿Qué va a saber de la vida? O las cosas más dulces que he escuchado, hasta las cosas más fuertes. Y a veces uno dice, Señor, ¿qué está pasando? Pero lo que Mateo quiere reforzar aquí no es un argumento para ti. Es decir, no es que tú estás en control de todo, sino realmente lo que necesitas hacer es confiar en aquel que tiene el poder de llamar, aquel que está muerto a la luz admirable que es Cristo. ¿Por qué no lo hacemos más seguido? Principalmente porque estamos demasiado enfocados en nosotros mismos, nuestros objetivos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Te pregunto, hermano, ¿qué te impide salir hoy aquí y ir a predicar el Evangelio? Podríamos tener muchas razones y yo regreso a esto, pensamos demasiado en nosotros mismos, en lugar de poner nuestra mirada en quién es Él. Tu misión es ir y hacer discípulos bajo la autoridad de Cristo. Yo no estoy atrayendo discípulos para mí, ¿sí? Yo llevo discípulos a Cristo, a ser discípulos para Cristo. Pensamos demasiado en nosotros mismos. Quizás las dos razones más comunes son miedo y falta de conocimiento, pero permíteme darte una tercera razón que creo es la principal. Es falta de convicción de quién es Cristo. Es simplemente eso. No conoces a Cristo, dudas de su evangelio, dudas de lo que Él puede hacer. Te lo digo como alguien que ha sido rechazado muchas veces predicando el evangelio. Pon tu mirada en el Señor. Descansa en lo que Dios puede hacer, no en tu habilidad y tu destreza, pero en el poder de Dios. Él tiene toda la autoridad. Por eso creo yo que es un gran aliento para salir y predicar el Evangelio, porque no estamos bajo la respuesta de la gente. Eso no anima al corazón, pero si pongo mi mirada en Cristo, anima mi corazón, porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad. La palabra, por tanto, es tan importante, es sumamente importante, porque tiene muchas implicaciones. Primero, está enfatizando la autoridad que le corresponde a Cristo y que es debido a esa autoridad en Cristo que podemos ir y predicar el Evangelio. El por tanto implica que Cristo es digno de toda adoración. No solamente de adoración, pero también es digno de obediencia. Nota que el hecho de no ir y predicar, de no ir y discipular, de no ir y evangelizar, es desobediencia a Cristo. Él está dando la orden a sus hijos que han sido redimidos con su sangre. Entonces, para mí muchas veces es muy difícil, un conflicto hay cuando un cristiano no quiere compartir sobre Jesucristo. Porque es su Señor, es su amo. Es decir, Cristo nos está diciendo, yo soy digno, tengo toda la autoridad, eres mío, me perteneces, por tanto ve y haz tu trabajo. Por tanto ve y haz tu trabajo. Cristo está enfatizando que Él es digno, que Él tiene la autoridad y que tenemos una misión y un trabajo. Y esa es la dirección que la iglesia debe seguir. Él nos está mandando a hacer un trabajo. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver contigo? Excepto el hecho de que estás recibiendo la orden y que probablemente estás sentado ahí negándote a cumplir lo que Dios te ha mandado hacer. En el original hay un imperativo y muy a menudo, debido a la forma en cómo es traducida la Biblia, solemos poner el énfasis en ir, ¿no? Ir. Y creo yo que hubo un movimiento, una explosión en una cierta etapa de la vida cristiana en el que fue el boom, vamos a las naciones, y la gente salía y hacía misiones. No significa que estoy en desacuerdo de eso, estoy diciendo que leímos mal el texto o aplicamos mal el texto. Entonces generalmente ponemos la atención en ir, y el imperativo que se encuentra ahí, el imperativo principal, lo que es un mandato, lo que es una orden directa, se encuentra en una sola palabra que se suele traducir en dos, hacer discípulos, que realmente dice discipular. La palabra ahí es discipular, ese es el trabajo de la iglesia. Hacer discípulos, discipular. Está rodeado de otras verbos auxiliares o secundarios y algunos participios subordinados como ir, bautizar y enseñar. Pero el propósito de nosotros como iglesia es ir y hacer discípulos. Ahora, este texto, cuando lo leemos, nos está diciendo, cuando vayas, o yendo, o al ir, discípula. ¿Qué significa eso? El imperativo de Jesús es hacer discípulos. Ese es el mandato que Dios nos da. El texto nos dice que cuando estamos en la vida cotidiana, debemos hacer discípulos. Entonces, ser discípulos, que hacen discípulos para la gloria de Dios, es nuestra misión. Cambiar de localidad no cambia nuestra misión. Afianza nuestra misión. Fortalece lo que somos y lo que hemos sido llamados a hacer. ¿Te recuerdas que te pregunté a qué te dedicas? ¿Y cuál es tu oficio? ¿Qué respondiste? No lo hagas audible tu respuesta. ¿Qué somos? Somos discípulos que hacen discípulos. Me recuerdo de una película que no es que la estoy promoviendo, pero hay un punto aquí que siempre se ha quedado en mi mente grabado. Es una película que habla sobre un ejército de 300 hombres que va a enfrentarse a un ejército mayor, y en su camino al encuentro se encuentran con otro grupo de hombres. Y este grupo de hombres que encuentra a los 300 le pregunta: ¿van a pelear? Queremos unirnos a ustedes. Pero en el diálogo, el ejército que viene dice: pero solo son como 200, casi 300. Es imposible que le hagan frente. El capitán de este 300 hombres le dice al otro ejército: ¿cuál es tu oficio? Y uno dice: soy carpintero. ¿Cuál es tu oficio? Le pregunta otro. Soy artesano. ¿Cuál es tu oficio? Y el otro responde: otro oficio. Él dirige su atención a los 300 y le dice: ¿qué somos? Ellos responden con un grito de guerra. Regresa a la conversación con el otro capitán y le dice: tal parece que yo vengo con más guerreros que tú. Entonces, la idea que siempre queda con esto en mi mente es que cuando pregunto a qué te dedicas, solemos dar nuestro oficio, pero no lo que somos. ¿Sí? Entonces, mi aliento, hermano, es que intento convencerte hoy de que tú no eres doctor, de que tú no eres abogado, de que tú no eres maestro, de que tú no eres ingeniero, que tú no eres ama de casa, no eres enfermera, no eres asistente, no eres carpintero. Intento decirte que si has sido comprado con la sangre de Cristo, tú eres un discípulo de Cristo con una misión, disfrazado ingeniosamente de lo que haces como oficio o trabajo, con el único fin de hacer discípulos. Eso es lo que eres. Eso es lo que somos. Y eso no cambia. Estemos aquí, estemos en otro lugar, estemos debajo de un árbol, estemos bajo una carpa. No cambia, porque eso está impregnado en nuestro ADN de quienes somos en Cristo. Somos discípulos de Cristo, llamados a ser discípulos. Necesitamos imprimir eso en nuestro código, en nuestra cultura, ser una cultura misional. Estamos en misión. Vas al súper, estás en misión. Estás haciendo fila en un banco, estás en misión. Vas al colegio a traer a tus hijos, estás en misión. Estás en la cola en el tráfico, estás en misión. Esa dicotomía que tenemos de que en el trabajo soy una persona y en la iglesia soy otra, debe de ser erradicada de nuestra forma de pensar y ver el mundo. En tu vecindario estás en misión. Ese es tu trabajo, es tu llamado a ser discípulos. Y donde la iglesia se mueva, esa es su labor, hacer discípulos. Necesitamos reimprimir esto en nuestra mente y corazones. Tú no eres doctor, esa es mi tesis. Tú eres, si has nacido de nuevo, tú eres discípulo de Cristo, un siervo del Señor, en servicio a su Señor. ¿Eres zapatero? No eres zapatero. Eres un discipulador que usa su oficio para discipular a Cristo. Discipular para llevar a la gente a Cristo. Entonces, cuando leemos literalmente el vayan o al ir está diciendo cuando vayan, cuando vayan. Eso significa que está hablando de algo cotidiano, algo del día a día, algo de todos los días. Es una referencia más, pienso yo, al carácter cotidiano, a lo práctico del día a día. ¿Qué estás haciendo? Cuando vas, cuando haces, cuando viajas, cuando andes, haz discípulos. Haz discípulos. El punto entonces, hermanos, donde estés, haz discípulos. Es simple, ¿no? Las misiones son un medio, pero no son el fin. ¿Entiendes eso? No deberíamos estar satisfechos que las personas escuchen de Cristo. No deberíamos estar contentos con que las personas lleguen a la iglesia una vez y se desaparezcan 6 meses. Deberíamos estar hambrientos por la misión de Dios a nuestras vidas, a ser discípulos. ¿Dónde empiezas? Pastor, ¿dónde empiezo? Quiero ir a China. Bueno, veamos tu casa. ¿Cómo está tu familia y tus hijos? Mi esposa no sabe lo que el llamado de Dios para mi vida, tampoco tú. Porque empieza en tu casa, con tus hijos, tu esposa. Quiero irme de misionero a otro país. ¿Le predicas a tu barrio? ¿Cómo entonces quieres ser misionero, amigo? No lo entiendo. Haz discípulos donde estás. Empieza donde estás. Dios no nos pidió construir un edificio, aunque creo que son útiles, ¿no? Pero no nos pidió hacer edificios. Dios no nos pidió estar satisfecho con un número de miembros en la iglesia. ¿Queremos que las personas conozcan de Cristo? Sí. ¿Queremos ver todas estas sillas llenas? Sí, amén. Pero no perdamos de vista nuestra misión, es hacer discípulos. Dios no nos dice, ten las iglesias más grandes que puedas. O ten tantas personas como puedas. Dice, haz discípulos. Nos hemos perdido en el hacer, en el lugar de ser. Y Dios está diciendo, tienes que ser discípulo para ser discípulos. Dios quiere que hagas discípulos, pero eso implica que tienes que ser un discípulo. Tú no puedes decirle a alguien que siga tu camino cuando tú no lo sigues. Eso pasa en nuestros hogares, la hipocresía. De que le queremos pedir a nuestros hijos, a nuestra esposa, que siga a Cristo, pero nosotros no lo hacemos. Queremos que nuestros hijos lean la Biblia, pero no nos ven hacerlo. Queremos que nuestros hijos no nos avergüencen cuando oran en público, pero no les enseñamos a orar, no oramos con ellos. Tienes un gran privilegio como esposo, como padre, como trabajador. ¿Cuánta gente conoces en tu trabajo? Y quizás ninguno de ellos sabe que es cristiano, que eres cristiano. Dios quiere que hagas discípulos, pero eso implica que tú debes ser discípulo. No puede ser algo que realmente no está en tu corazón o realmente no eres. No puedes multiplicarte en otro. No puedes multiplicar algo que no se encuentra en ti. No puedes transferir eso a otro. Debes entender que tanto el evangelismo, el discipulado, es sobre ser en lugar de hacer. Evangelizar las personas. Yo no creo en los eventos. Es mi posición simplemente porque creo que la gente debe entender de que tú eres un evangelista y tienes que predicar a Cristo. Por supuesto, podemos aprovechar momentos en los que nos reunimos y predicamos a la gente. Pero ese no es el denominador común. Eventos o campañas. Tú deberías ser una máquina de evangelismo. Como respirar. Tú no piensas para respirar. Eso está impregnado en tu ser. De igual manera, el que discipula y evangelista está impregnado en su ser porque ha entendido quién es su Señor. Tengo una orden, tengo una misión, tengo un mandato. Donde estoy, quiero hacer discípulos. Somos misioneros consumidos por el celo, por su gloria. No discipulamos porque tenemos que hacer discípulos. Discipulamos porque eso es lo que somos. No evangelizamos porque tenemos que evangelizar. Evangelizamos porque eso es lo que somos. Discípulos y evangelistas. Somos misioneros consumidos por el celo de su gloria. Eso es lo que Mateo quiere impregnar en nuestros corazones. Oswald Chambers dijo, nuestro Señor Jesús tenía un solo deseo y ese era hacer la voluntad de su Padre Celestial. Te pregunto, ¿ese es tu deseo? ¿Hacer la voluntad del Padre? ¿Tú tienes ese deseo? ¿Ese deseo es característico de ti? ¿Hacer discípulos? Hermanos, no se trata del lugar, pero se trata de la gloria y el honor de aquel que nos ha llamado a ser discípulos. Su honor y su gloria. Tienes un gran campo misionero. En tu casa. En tu trabajo. En tu iglesia. No es un evento. Es un estilo de vida. Es lo que somos. Es lo que hacemos. Es cómo vivimos nuestra vida cristiana. Haciendo discípulos y predicando a Cristo y este crucificado. ¿Estás haciendo discípulos? Permítame abordar rápidamente tres cosas aquí. El Señor Jesús dice en Mateo, por tanto, vayan y hagan discípulos. Recuerda que el verbo principal, el imperativo principal es hacer discípulos, que realmente es una sola palabra, discipular, pero está conectada con otros participios. Yendo, es decir, en tu vida cotidiana tienes que estar haciendo discípulos, bautizándolos, y enseñándoles. Hay mucho que decir aquí, quizás no tengo el tiempo suficiente para hacerlo, pero permíteme darte algunas implicaciones. El bautismo es una profesión del Señorío de Cristo. Estamos testificando abiertamente, públicamente, que el Señor es nuestro Señor. Estamos diciéndole a la gente que estamos bajo el Señorío de Cristo. Es un acto que simplemente refleja eso, el Señorío de Cristo. El bautismo es una profesión pública ante un cuerpo de Cristo. Nota las implicaciones acerca de lo que hemos sido llamados a hacer, que no es algo aislado de la iglesia local. Dios te ha llamado a ser discípulos en el contexto de una iglesia y un cuerpo que crece en conjunto unos a otros. Pero también nos ha llamado a ser discípulos como una responsabilidad individual, pero también una responsabilidad mutua. Por eso tenemos el Ministerio de Cuidado Mutuos en nuestra iglesia a través de grupos pequeños. Estamos haciendo discípulos. La definición de un ministerio es simple, hacer discípulos. Eso es todo lo que necesitas saber acerca de un ministerio. Asimilación es hacer discípulos. Petra quita es hacer discípulos. Alabanza es hacer discípulos. Porque eso se está reproduciendo constantemente en lo que somos. Enseñándoles, bautizándolos. Enseñándolos, noten que es algo trinitario, pero dice enseñándoles, y no puedes enseñar lo que tú no conoces, no puedes, es imposible, no puedes enseñarles a otro lo que tú no sabes, y aquí el concepto no es solo conocimiento, ¿okay? Porque eso se ha hecho por años, pasar información se ha hecho por años, le está hablando acerca de imprimir en la vida del otro tu vida. Eso es una definición de discipulado. Estoy imprimiendo en la vida del otro la vida de Cristo en mí. Enseñándoles todo el consejo de Dios. No es suficiente saber datos. No es suficiente estar intrigados por los matices académicos, intelectuales de la doctrina cristiana. Necesitamos ser transformados y que esa transformación también llegue a otros por el poder del Evangelio. Está hablando más acerca de nuestro diario vivir impreso en la vida de otros. Está hablando de la constancia que debemos de tener, de pasar tiempos en las Escrituras. Tener un tiempo con tu familia una vez a la semana, hermano, no es suficiente. Ir a la iglesia el domingo no es suficiente. Escuchar este sermón 1:15, 1:20 no es suficiente. Tiene que ser diario, constante. Mientras vas en tu vida diaria, haz discípulos. Enseña la verdad de Dios. Lleva a la gente a Cristo. No dice que vengan, dice ve y haz discípulos, sal y haz discípulos. Hacer discípulos no es transferir datos, es enseñar a vivir a otros lo que el maestro es, cómo es Cristo. Para terminar, hermanos, el final es asombroso. Otra vez, pienso que eso es un gran texto de transición para nuestras vidas. Porque el texto termina dándonos un gran rol, un gran trabajo que sobrepasa nuestra fuerza, nuestro entendimiento y capacidad, pero nos dice algo sumamente precioso. El final es sumamente asombroso. Estaríamos perplejos de entenderlo a cabalidad, lo que realmente está pasando en estas líneas. Somos frágiles. Aún en nuestro mejor momento somos débiles, pecadores, fluctuantes. Y Él promete algo tan precioso en nuestras vidas, su presencia. Y esa presencia está diseñada para alentar, consolar, animar a sus discípulos y a sus hijos. Alentar nuestros corazones. No puedo imaginar palabras más consoladoras que estas. Yo estaré con ustedes. No estás solo. Yo estaré con ustedes. Especialmente cuando lo meditamos a la luz de la incapacidad del hombre de cumplir la gran comisión y escuchar decir, yo estaré contigo, no estás solo. Mientras pensamos en los próximos pasos que han de venir como iglesia, solo quiero recordarme esto a mí, estoy predicando esto para mí, no estamos solos. Si Dios decide llevarnos por donde quiera llevarnos, por el valle de la sombra de la muerte, dice, no temas mal alguno, yo estoy con ustedes. Es un gran aliento. Miramos hacia esta nación, miramos lo que pasa a diario, el dolor, el conflicto, el pecado. Y Dios dice, ve, haz discípulos, no estás solo. La mayoría de las razones por que las personas toman la decisión de suicidarse es porque han luchado muchísimo con la soledad, están solos, ¿no? Sienten que están luchando solos. Y tú no tienes que seguir luchando con la duda, porque no estás solo. Y eso es lo lindo del cuerpo de Cristo. Mientras unos adoran en espíritu y en verdad, y quizás la otra parte duda, son fortalecidos por poner su mirada en Cristo. Y son alentados a decir, sal y predica a Cristo. Que te rechazan 5 o 6 veces, sal y predica a Cristo. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Me pregunto si la razón por la que no sentimos a menudo su presencia es porque quizás nuestros corazones no están alineados al suyo. Quizás la razón por la que no sentimos su presencia muchas veces es porque nuestros corazones no están donde está el corazón de Él. Quizás dudamos en los cambios y transiciones porque no estamos poniendo el enfoque en lo que tenemos que hacer. En quienes somos en Cristo, siervos del Señor, llamados para ser discípulos. Me pregunto, cuando dudamos, nuestras dudas se deben a que quizás mis anhelos hoy están en otro lugar que no son los suyos. Me pregunto que si mis temores, ¿por qué son mis temores? Y quizás es porque mi corazón no está alineado al corazón de Dios, ir y hacer discípulos. Mi anhelo entonces, hermanos, es preguntarte esto, para que reflexiones y medites. Hermanos, ¿tienes un corazón para ser discípulos? Si lo tenemos entonces, lo haremos porque eso es lo que somos, discípulos que hacen discípulos. ¿Estás listo para ir a las personas, incluso aquellas a las que no quieres ir? Lo haremos porque Dios es digno de que vayamos y prediquemos a Cristo. ¿Está en nuestra vida comprometida con la misión que Dios nos ha dado? Lo estará cuando entendamos que Él tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, tiene todo el control. ¿Estamos completamente involucrados en la misión de hacer discípulos? Lo estaremos cuando entendamos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. el objetivo, la razón de nuestra vida, el fin, el propósito, el rumbo, la dirección que Cristo quiere para su iglesia y para ti y para mí es simple: hacer discípulos que hacen discípulos. Es decir, un discípulo que entiende que su trabajo es hacer discípulos. Espero que medites en eso, hermano. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu oficio? No eres médico, no eres electricista, no eres mecánico, no eres abogado. Eres un misionero, un discípulo que hace discípulos. Y esa es la dirección que Dios quiere para su iglesia. Sea aquí, sea allá o en otro lugar. Haz discípulos. Permite terminar con uno de mis textos favoritos. Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Y este es el apóstol Pablo hablando en lo final de su vida, en los últimos momentos quizás, despidiéndose de los ancianos en Éfeso. Que de hecho es un buen texto dramático, profundo, doloroso. Pero él dice: ¿sabes qué, hermano? Mi momento ha llegado. He corrido he peleado la buena batalla. He corrido de la manera que honra y glorifica a Dios. Mi vida no vale nada para mí. Creo que el problema es que valoramos tanto nuestra propia vida. La ponemos por encima de los propósitos de Dios. No vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Ahí está un hombre que dice quién es y es simplemente un discípulo que hace discípulos. Espero, hermano, que esto anime tu corazón profundamente a seguir la dirección que Dios quiere para su iglesia. Aquí o allá, o donde Dios nos quiera llevar, que seamos discípulos, celosos de su gloria, amantes de su palabra y sus designios, que practican su palabra, que ponen en práctica sus principios para la gloria de su nombre. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, tan poderosa, tan gloriosa, tan amorosa. Señor, qué precioso es ser animado, confrontado, empujado a hacer lo que debemos hacer, principalmente poniendo nuestra mirada en quienes somos en ti. Denos carácter, coraje, convicción para predicar tu nombre. Ayúdenos a crecer en convicción, Señor. Somos misioneros. Y agradezco tanto, Señor, a aquellos que han salido de sus países, Señor, a predicar el Evangelio a otras naciones. Gloria a Dios por estos hombres, estas mujeres, estas familias. Gloria a Dios por los misioneros en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por renovar nuestra mente, Señor. No somos lo que hacemos, Señor, hablando de nuestro oficio rutinario, común. Simplemente somos discípulos que estamos estratégicamente disfrazados de nuestro oficio para ser discípulos, para hacer que tu nombre sea proclamado y que toda lengua, toda tribu, toda generación se doble ante ti y pueda clamar a ti y postrarse ante ti. Dios, ayúdenos a ver nuestra vida a la luz de la eternidad y a la luz de tu misión en nuestras vidas. Mi vida, Señor, nuestra vida no vale nada menos que sea usada para proclamar tu nombre. Ayúdenos a entender que esa es nuestra misión, esa es la dirección, y eso no cambia si estamos aquí o estamos en otro lugar, porque tú eres nuestro Señor y Dios, y nosotros somos tus discípulos que obedecen tus mandatos. Jesús dijo en Juan 10: mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen. Y tú nos has dicho hoy: por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando todo lo que tienen que saber acerca de mí. Eso es nuestro trabajo, en mi casa, con mis hijos, mi esposa, en el trabajo, en la comunidad, para la gloria de tu nombre. Discípulos que hacen discípulos.
En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.